Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Finalmente esta madrugada se confirmó la peor de las noticias. Andrés Rico, el espectador que fue brutalmente agredido el pasado mes de diciembre por otro espectador que estaba insultando al árbitro, que era por cierto el nieto del agredido, falleció este lunes después de más de 2 meses ingresado en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La confirmación del fallecimiento de Andrés, que era una persona que estaba muy vinculada al deporte de Ogrove, ha causado consternación en el mundo del balonmano, que sigue con su empeño de erradicar las conductas violentas en sus pabellones. Nos lo contaba a primera hora su presidente, el presidente de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López.
Bueno, pues la verdad es que hoy será un día complicado. O Balonmán Galego está consternado con esta situación. Sabemos que en estos momentos nada vaya a paliar la pérdida de Andrés, pero sí que esperamos que esto sea una oportunidad para erradicar este tipo de comportamientos, a calquera tipo de violencia, todo nuestro deporte, el deporte en general. Sabemos que, en teoría hay un responsable de todo esto, pero sabemos que la justicia actuará y que dirimirá las responsabilidades, así que, ahora es momento de apoyar a la familia y estar más unidos que nunca.
Como te contaba anteriormente, Andrés Rico era una persona muy conocida en Ogrove, de hecho regentaba desde hace mucho tiempo una conocida tienda de deportes y por eso el concello acaba de decretar esta misma mañana 3 días de luto oficial y además se guardará un minuto de silencio mañana a mediodía. Escuchamos al concejero de deportes de Ogrove, Quito Parada.
No se puede olvidar, aparte de repente se ve como punto de inflexión y de reflexión, para o comportamento que temos moitas veces diante dos pequenos desagrada de non botar unha man aos árbitros ou increpar algunha vez aos equipos rivales como se tiveran culpa de darnos as frustracións. Entón, sí, claro que temos que facer algo e que quede no recordo de todos.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora me gustaría hablar de un libro que es obra de una trabajadora social con más de 3 décadas de experiencia trabajando en nuestra área sanitaria. Y este libro lleva por título Yo no te cuido y explora de una manera novelada qué ocurre o qué les ocurre a los maltratadores cuando necesitan de cuidados, por ejemplo cuando tienen 70, 80 años y se dan cuenta de que nadie se preocupa por ellos. María José Lozano, ¿cómo estás? Y bienvenida a este tiempo de Mediodía COPE.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Este libro, Yo no te cuido, parte de tu experiencia personal donde has visto algunos hombres que fueron e incluso estaban condenados como maltratadores por violencia de género que se encuentran, por ejemplo, con 70, 80 años en una situación de dependencia y claro, obviamente la mujer maltratada y que fue su exmujer o expareja no se quiere hacer cargo y los hijos también se desentienden, ¿no? Ese creo que es el punto de partida de Yo no te cuido, ¿no, María José?
Efectivamente. Por desgracia es así y no es, por desgracia tampoco forma parte de un pasado, sino también de un presente continuo que se puede llamar, ¿no? Y antes también era pasado continuo, pero es que ahora hay que dar visibilidad a esto porque esta novela parte efectivamente, como decías, de una experiencia de tener que abordar desde el trabajo social sanitario los casos de violencia de género desde el punto de vista del perpetrador, que está enfermo, dependiente y con 70, 80 años, pues no tiene a nadie que le cuide porque, como decimos, se lo gana a pulso, ¿no? Entonces, suelen estar divorciados, entonces con la exmujer no se cuenta nunca, pero cuando hay que dar el alto hospitalaria, pues nosotros tenemos que hacer, las trabajadoras y los trabajadores sociales, un estudio de la situación para planificar el alto hospitalaria y a ver quién se hace cargo del paciente. Esto lo hacemos siempre. Pero ¿qué sucede? Que en estos casos concretos, pues los hijos, por la situación de dolor, de desgarro y lo que han vivido con su padre, pues no pueden hacerse cargo. Entonces dicen yo no te cuido, pero ese yo no te cuido tiene un porqué justificado. Muchas veces ni lo conocen porque se fue de casa pronto o era un padre ausente, y otros casos, los más dolorosos, por decirnos así, fueron testigos y víctimas del maltrato que hizo este señor, este paciente, con la que era su pareja, la madre.
Y una
de los
cuestión,
niños, ¿no?
María José, que me asalta ahora mismo. En el caso de que esa persona que ahora necesita cuidados haya sido condenada por violencia de género, los hijos ya no tendrían o podrían argumentar precisamente esa condena para no prestarle esos cuidados, ¿no? ¿Es así o no?
Claro. Claro, es que legalmente, en condiciones normales, los hijos, igual que los padres, tienen una obligación con los hijos cuando son menores de cuidado. Los padres, cuando son mayores y están en un estado vulnerable de cuidado, nosotros los hijos también tenemos una obligación legal. Pero ni siquiera hace falta que estuvieran condenados en la cárcel. O sea, basta con que hubiera una denuncia o una situación donde se ve palpable que ha sido perpetrador y así y tal, eso en fiscalía, cuando se presenta un informe social explicando la situación, por supuestísimo que ya se quita esa obligación porque hubo violencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar un recurso desde los servicios públicos, porque lo que no vamos a hacer con nadie, aunque sea perpetrador y aunque hubiera estado en la cárcel, dejar a la gente en la calle después de una enfermedad.
Uh-huh. Entonces, ¿y qué soluciones normalmente se encuentran para este tipo de casos?
Bueno, no hay muchas soluciones. Hay solamente la solución, que es vía emergencia social a través de la Xunta de Galicia, pues conseguir una plaza en una residencia cuando las personas son dependientes, que son los casos que están llegando, ¿no? Imagínate, se entran, pues tienen un accidente y quedan tetrapléjicos, o tienen un ictus, o simplemente tienen un cáncer, necesitan cuidados al alta. Y como no hay nadie y no pueden estar solos, a lo mejor en la casa que tienen o donde sea, pues esos cuidados se los tiene que dar pues en un centro residencial. Y ese centro residencial, como encima, si tuvieran dinero, pues lo pagaban. Pero no suelen tener el dinero, bueno, ni ellos, obviamente, ni la mayoría de la gente, porque las residencias son muy caras, ¿no? Sí. Pero, sobre todo para larga data. Entonces, cuando es una cosa crónica, que se necesita muchos cuidados durante mucho tiempo, se hace una solicitud de emergencia social para pedir un centro residencial y se le da, claro. Se lo conceden porque es lo que hay. Antes se hacía más rápido, pero ahora las emergencias, por el exceso de demandas, pues va más lento. Así es como se soluciona el problema.
No, te iba a decir, María José, que tú llevas ya 30 años trabajando en el área sanitaria de Pontevedra Los Salnés como trabajadora social en el hospital, y entiendo yo que la percepción social de este tipo de asuntos ha cambiado muchísimo a cuando empezaste. Que probablemente muchas mujeres que eran maltratadas se veían obligadas, sí o sí, a cuidar a sus maltratadores.
Sí, sí, bueno, sigue habiendo mucha falta todavía de dar más visibilidad a todo esto. Solo los centros de información a la mujer te podrían informar más, pero se atreven más, pero todavía queda un largo camino para que todavía se sigan denunciando más los casos de violencia, porque hay muchas creencias de aguante, de no atreverse, de muchísimo miedo. Sí. Y entonces en el libro, en la novela, que es de lo que se trata, se pone de manifiesto, porque yo novelé todo, o sea, le puse unos protagonistas con nombres ficticios, pero que son casos reales, ¿no? Entonces, lo bonito de la novela es que es una realidad, y también hay también una vía de solución a algunas personas, y cada vez se trata de que sean más, pues saben salir del bache del lastre del maltrato, ¿sabes?
Pues María José Lozano, autora de este Yo no te cuido, muchas gracias por atendernos y que vaya
muchas
todo
gracias.
Muy bien, mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.